Hola amigos, de regreso con ustedes, al máximo, edición decembrina, edición navideña, edición de celebración. Qué bueno que nos acompañan, claro, una producción de DSI Productions del gran Iván Zúñiga, y también agradecemos todo el apoyo de la gente de House of Healing, que semana tras semana les trae a usted este programa de Somos, que, perdón, usted Somos, fíjese nada más, ¿dónde ando? Aquí al máximo, claro. Y bueno, quiero saludar al tremendo Carlos Nava, mi querido Tapa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte. Y sí, somos al máximo, ¿cómo no vamos a hacerlo? Primero que nada, una muy feliz Navidad. Espero que todos hayan pasado una Nochebuena estupenda, sobre todo tú, Iván, y toda la banda en la capital del país. Que las cuentas a su regreso en Navidad sean buenas, me refiero a los Dallas Cowboys.
Claro.
Y sobre todo que a la gente la bendigan y que traten de pasarla tranquilos, contentos, en familia, como un servidor que voy a tener el gusto de pasarla con mi familia política, con mi hijo y con mi esposa.
Fíjate nada más, felicidades, mi querido Tapa Nava. Y bueno, sí, especialmente en esta época, fíjate que yo siento que a los padres jóvenes, también lo he dicho personalmente con padres jóvenes y demás, que este es el momento de crear memorias que vas a traer dentro de tu corazón cuando ya estés grande, cuando tus hijos y tus hijas estén grandes, cuando ya tengas nietos, bueno, cuando sus niños están chiquitos, pues esos son los momentos de crear memorias. Ahora, también en este mundo digital en el que vivimos, como que todo el mundo trae el teléfono listo para grabar cosas. Oigan, la verdad, jóvenes, más que nada los padres jóvenes, hay momentos que simplemente se dejan a la memoria y al corazón. No necesariamente hay que estar con el teléfono grabando todo, siento yo. Pero eso sí, las memorias son las memorias familiares, las memorias, el calor familiar. Y esta es la época, la Navidad y el Año Nuevo, de disfrutar de ese tipo de momentos familiares. No estemos ahora sí que preocupados de grabar y todo. Claro, las clásicas fotos. Pero lo que voy es, hay que hacer estas memorias. Para nuestros corazones, más que nada, para nuestro espíritu también. Entonces, pues feliz Navidad a ti, Carlos, y también a toda tu familia y a toda la gente que nos sigue semana tras semana aquí en Al Máximo, ¿no crees, mi querido Carlos?
Igualmente, mi querido Víctor, feliz Navidad y completamente de acuerdo contigo. Esta es la época, grabando o no grabando, que uno hace, crea recuerdos que pues pocas veces va uno a poder olvidar. Cada vez es más difícil estar reunidos. Incluso al revés, aprovechen la tecnología, esta era digital, por si tiene un pariente, un familiar lejano, pues ya se puede comunicar por videollamada, no como en mis
exacto,
tiempos, cuando
exacto.
Uno estaba afuera que había que hacer fila alrededor de un teléfono, porque además, hoy en Navidad me acuerdo que cobraban la mitad allá en Telmex. Entonces, si tenías un pariente lejano, pues había que estar todos ahí como en el speaker, mandándole abrazos y demás. Así que pues ahora puede verlos, puede por lo menos darle un abrazo digital, pero sí, pásenla bien, tranquilos. Y no se trata de estar regalando cosas, se trata de estar regalando afecto, como decía el comercial del tío Gamboín, que seguramente el 95% de los que nos ven no tienen la menor idea de quién fue el tío Gamboín, pero era igual que Rogelio Moreno. Donde nos veamos, así nos saludamos.
Exacto, ahí está, claro, esa época allá en la Ciudad de México. Yo también la viví con el tío Gamboín, los sobrinos, y hay que mandando saludos a los sobrinos, en fin. Y bueno, eso es algo sensacional. De hecho, fíjate, hablando de la Ciudad de México así rápidamente, antes de pasar a los dos temas que tenemos, bueno, dos y casi tres, vamos a ver si alcanzamos. Vi una foto ahí en el internet, en el aspecto digital, del viejo Seguro Social, el viejo parque de pelota de Seguro Social en la Ciudad de México. Estaba en la colonia Naucalpan, ¿no?
No, no, Naucalpan está hasta el norte de la ciudad, ya por la salida a Querétaro.
Okay,
yo
okay.
Creo que era la colonia Narvarte.
Narvarte, Narvarte.
En el viaducto.
Narvarte. Y me estaba acordando, fíjate, fue en Facebook donde vi esto y ya hicieron un comentario ahí del viejo Seguro Social y luego pusieron el Parque Delta, en fin. Pero a lo que voy es que esos juegos de Tigres Capitalinos contra los Diablos Rojos eran mágicos. Yo fui a varios y la verdad se sentía una intensidad, y nada más lo aviento porque estamos hablando de Ciudad de México y son recuerdos, la verdad, que tengo así nuevamente en mi corazón de decir, oye, pues vamos a ir al juego de béisbol, Tigres contra Diablos Rojos, y era Ahora sí que clásicos, la verdad, juegos clásicos entre Tigres y el equipo de los Diablos Rojos. No sé si tú fuiste alguna vez al Parque del Seguro Social.
Sí, incluso mi primer partido de béisbol en vivo, yo creo que tendría unos 5 o 6 años de edad, si más que menos. Mi papá me llevó a ver también a Tigres contra Diablos ahí al Parque del Seguro Social. No me acuerdo de ninguna incidencia del partido, estaba yo muy chiquillo, pero me acuerdo perfecto estar sentado con mi cachucha, come cosas junto a mi papá sentado los dos, nada más él y yo. Yo tengo hermanos, es decir, no sé ni por qué nada más estábamos mi papá y yo ahí, que siempre fui yo el que más le siguió la corriente a mi papá con el tema de cualquier cosa, no solo de los deportes, era porque soy también el hermano mayor, ¿no? Y en aquellos tiempos se acostumbraba que andaba uno junto de él. Y yo me acuerdo mucho de la Ciudad de México en épocas navideñas, porque ahí tenía mucha familia, nos reuníamos en Nochebuena prácticamente toda la familia paterna y algunos de mi familia materna que vivían en la Ciudad de México, porque en realidad mi familia materna es más del norte del país. Así que, pues la verdad, eran tiempos espectaculares. Mi papá trabajaba en una tienda departamental que se llamaba Salinas y Rocha.
Salías y Rocha, claro.
Entonces, yo me acuerdo que en días de Nochebuena o en esta época navideña me iba con él a la tienda, pues para ver qué me compraban, esa es la verdad, ¿no? Ponían el departamento de juguetería y demás. Pero sí, fueron tiempos maravillosos de allá. Y en estas épocas, viendo todo el día fútbol americano en vacaciones, con mi papá y mi hermano y mi mamá y mis hermanas, molestas porque pues lo único que hacíamos era ver fútbol americano, ¿no? Entonces, nunca podíamos ir de vacaciones en Navidad porque era cuando más trabajo, mi papá era el director de la compañía, entonces era cuando más trabajo tenía por las ventas navideñas, ¿no? No podíamos
Claro,
pedir.
claro.
Entonces, ahí estábamos todo el día viendo fútbol americano, mi carnal y yo, y todos los demás enojados, y mi papá, pues cuando estaba de descanso.
Pues caray, memorias de Navidad, memorias familiares. Qué bueno que Carlos tienes esas memorias. Yo también tengo muchas memorias, particularmente creciendo en la Ciudad de México y también lo mismo, ambiente familiar, en fin. Entonces, feliz Navidad a usted también. Y también queremos recordar que este programa es hecho posible por House of Healing, nuestros grandes amigos de House of Healing. Recuerde, visite cbddallas.com para ver exactamente de qué se trata y también cómo usted puede mejorar su vida, su calidad de vida. Hay muchas diferentes opciones con la gente de House of Healing, así que recuerde, la conexión es cbddallas.com. Bueno, una producción de Iván Zúñiga de DSI Productions, Víctor Villalba. Carlos Nava, y bueno, Carlos, vamos al tema. El tema, claro, es la pelea que se suscitó allá en el Kaseya Arena de la ciudad de Miami. Jake Paul peleando contra este muchacho Joshua, Anthony Joshua, un boxeador. Bueno, yo vi la pelea de principio a fin, Carlos. No sé, tú sí la viste, me imagino también. Entonces, yo la vi de principio a fin, y la verdad, desde la entrada te das cuenta que algo como que no hace clic al momento de decir, ¿es esto boxeo o es, no espectáculo? Porque el boxeo es espectáculo. ¿Es boxeo o es una payasada? En el sentido de
Un
que
circo.
un circo, gracias, esa es la palabra, es boxeo o es circo. Y ahora, también hay que decirlo. Nadie le puede refutar a Jake Paul la tensión que ha generado en las peleas donde ha estado. Es algo increíble, la verdad. Es algo que simplemente, pues te rascas la cabeza en el mundo en el que vivimos, que haya tanta atención a un circo como este y menos atención a peleas reales que son de atletas reales, en fin. Pero se da la pelea y bueno, el comentario es, Carlos, ¿es circo o es boxeo? ¿Qué está pasando aquí?
Yo creo que es circo. El de Jake Paul es circo contra boxeadores. Y otra vez lo voy a decir, como lo dije cuando lo vi pelear contra Mike Tyson, contra Julio César Chávez Jr., que había sido su anterior pelea. Lo he visto en cuatro peleas. Esta es la primera vez que incluso lo veo por vía digital. Las otras había yo estado en la arena. Y te voy a decir algo. Este tipo de Jake Paul, discúlpenme todos sus aficionados, pero yo no entiendo qué le ven. Ni como circo. O sea, no me parece un buen circo tampoco. El tipo se quiere hacer el chistoso y no me causa ninguna gracia. El tipo sale ahí haciendo aspavientos, saca la lengua desde que lo presentan y demás. Dice, bueno, esto ¿a quién le hará gracia? Sé que fue un youtuber sensacional, según los que les gusta ese tipo de cosas, y que por eso cuando él empieza a boxear, la gente empieza por curiosidad a verlo. Pero de lo que estoy completamente convencido Es que en el contrato, porque él es el promotor, él es el dueño de la promotora que organiza estas funciones. De
Increíble,
hecho,
increíble,
¿sí?
increíble.
Se llama MVP, ¿no? Most Valuable Promotion. Le dice, bueno, no se vale que esto acabe antes de 4 rounds, ¿eh? Para empezar. O sea, estoy completamente seguro. ¿Te acuerdas cuando lo vimos que lo platicamos aquí contra Julio César Chávez Jr.? Chávez Jr. no tiraba golpes hasta por ahí del octavo round. Fue a 10 la pelea. Ahora, vi a Anthony Joshua no tirar golpes o medio traerlo a la distancia, porque además Paul le llegaba aquí, no tirar golpes hasta por ahí del cuarto round, y con el tercero ya lo tenía con las piernas temblando, ya no digamos en el quinto y sexto, que fue cuando lo liquidó. O sea, es un hecho de que esto es tal cual un espectáculo, no una pelea, tal cual un espectáculo que por momentos parece circense. Anthony Joshua, campeón unificado 2 veces de peso completo, ha derribado a Deontay Wilder, ha derribado a Tyson Fury, ha derribado a todos los que le han puesto enfrente. Y resulta que en los primeros 4 rounds, según eso, no alcanzaba a Jake Paul, quien según él se movía, pero parecía que andaba en cámara lenta. O sea, la verdad, reitero, supongo que toda la gente que vimos esa pelea desde que llegamos y la vemos, pensábamos que esto no vamos a ir a ver una función, una pelea de boxeo auténtica, natural, que vamos a ir a ver un espectáculo, y que quizá nuestro morbo era ver que salieran con la payasada de que además ganaba Paul, ¿no? Dije, eso es lo único que falta, que me digan que le ganó, como le ganó a Tyson, por ejemplo, o a Chávez Jr., ¿no? No sé a ti qué te parecería, que la viste completa, pero a mí me sale la impresión que me da, que le dijeron, era pactada a 8 asaltos, le dijeron, no se puede acabar antes de los primeros 4 porque tenemos muchos patrocinadores.
Claro.
33 millones de vistas generó la función. O
Increíble.
sea, hay más gente que le gusta que la que no nos gusta. En fin, no sé tú qué piensas, pero a mí me dio la impresión de que eso está pactado así.
Pues mira, no hay duda de ello, no hay duda de ello. Y ahora, para empezar, Jake Paul es un fenómeno generacional de su generación. O sea, él atrae gente de su edad, quizá gente más joven, pero gente de mi generación, como que sí lo vemos, porque yo me crié viendo y digo, sí, voy a mostrar mi edad, pero las peleas de Ali, las peleas de Frazier, las peleas de Ken Norton, las peleas de Tommy Hearns, las peleas de Marvelous Marvin Hagler, o sea, estas eran peleas verdaderas y existen todavía las peleas verdaderas, o sea, no hay ninguna duda de ello. Y para mí, el hecho de que de pronto gente se esté quejando porque estaba arreglada la pelea. Óigame, no hay que ser sonso, la verdad. No, claro que está arreglada, claro que está arreglada. Arreglada en el sentido de que sí se van a pegar y Anthony Joshua sí va a tener la oportunidad de noquearlo, pero como bien lo dices, después del cuarto round. Ahora, esto de decir, oye, ¿por qué no lo corta el ring? ¿Por qué no lo acorrala? ¿Por qué no, vaya, ¿por qué no le cierra el ring para que deje de correr? Bueno, la idea era de que, pues, que corra, que se mueva y que siga el espectáculo. Pero eso sí, cuando Anthony Joshua decidió que ya está, esto ya. Esos golpes en la mandíbula fueron, ahora sí que letales. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, porque yo vi fotos de Jake Paul después de la pelea, ya ves que le rompió la mandíbula, ¿no? Entonces le fracturó la mandíbula. Entonces yo vi fotos que tenía hinchado así como una bola y era como que estaba con un gran moretón en la cara, pero era así grande. Ahora, yo me pregunto cuando vi esa foto, ¿es real eso o no? Porque hoy en día no sabes qué es real y qué no es. O sea, ¿de veras terminó así con la cara tan moretoneada y tan inflamado?
Fíjate que yo también tengo mis dudas. No podría responderte porque tengo mis dudas también de que eso sea real.
Sí.
Incluso tengo mis dudas de que realmente tenga fracturada la mandíbula. Tengo mis
¿Ah?
dudas de que los golpes de Jake Paul hayan sido con toda la potencia que puede soltar, perdón, los golpes de Anthony Joshua sobre Jake Paul. Tengo mis dudas que hayan sido con toda la potencia que un Anthony Joshua, que reitero, ha tirado a todos aquellos pesos completos, incluso algunos que ahora están en el Salón de la Fama con Tyson Fury, realmente los haya soltado con esa potencia,
Sí.
porque a mí se me hace que no solamente le fractura la mandíbula, sino lo manda noqueado, adormido al hospital, si lo llega a conectar. La mandíbula es la parte más sensible. Generalmente un boxeador primero lo noquean antes de fracturarle la mandíbula, cuando le pegan en la barbilla o en la mandíbula. O sea, es como que el motor que te desconecta. Incluso en el
Sí.
fútbol americano también, cuando a alguien le pegan en la quijada por abajo de la careta o algo, es probable que el tipo va a salir conmocionado, o noqueado, ¿no? Entonces, por eso tengo mis dudas de todo lo que vimos ahí, de que obviamente, pues el brazo lo mide doble el de Anthony Joshua que el de Jake Paul. Sí llegaban los golpes, pero al principio estuvo marcando. Y cuando según eso tiraron con fuerza, reitero, no sé si le tiró con toda la fuerza que tenía. Luego termina la pelea, porque hubo rounds literalmente en que, olvídate de Joshua, Jake Paul hubo rounds en que tiró uno o dos golpes
Sí,
en los
increíble.
seis. Uno o dos, o sea, ponían abajo la carta. Los colegas que estaban narrando la pelea, incluyendo, por ejemplo, Cristina Poncher, que he tenido la oportunidad de conocerle, sabe todo de boxeo. Ella viajó mucho tiempo narrando las peleas de Manny Pacquiao, de Floyd Mayweather, o hasta de Canelo, que ella misma se desesperaba y decía, no, es que en algún momento tienen que tirar, esto está aburridísimo, o sea, la gente ya está abuchando, etcétera, etcétera. Bueno, pasa lo mismo en cada pelea de Jake Paul y vuelven a llenar, vuelven a comprar la suscripción en streaming,
Claro, claro,
que
claro.
ahora hay que decirlo, ¿no? La cadena Netflix no tienes que pagar extra, esa es la gran ventaja. Entonces, todos los que tenemos esa cadena o los que tienen, porque yo ni tengo, pues puedes verla, ¿cómo se llama? Sin que tengas que pagar pago por eventos, es una gran ventaja, ¿no? Y también por eso los números son estratosféricos. Ahora, pues de nueva cuenta llenó el local donde se presentó, así como lo vi llenar,
Increíble,
literalmente,
increíble.
incluyendo a Jerry Jones, ahí estaba en las primeras filas. El de AT&T Stadium cuando peleó contra Mike Tyson,
Tyson.
que Mike Tyson, no sé si se acuerdan, en el segundo round, pues sin querer queriendo le alcanzó a conectar una de las piernitas, se le hicieron así a Jake Paul, y por poco le
Cierto.
pide disculpas Mike Tyson, ¿no?
Sí, le
Porque
dije, hey, espérate, espérate, todavía no.
no, no, pues nunca sucedió, porque además Mike Tyson al final ya no podía ni caminar de lo cansado que estaba.
Cierto.
Y ganó por decisión Jake Paul, hazme el favor. Pero bueno, en esta pelea en particular, te digo, a mí sí también me desesperó que durante 3 rounds y medio no tiraba golpes Paul. Dice, bueno, por lo menos que haga la faramalla y tires, y el otro que haga como que se defiende, no. Entonces, el que hacía como que tiraba y lo tenía a la distancia era Anthony Joshua, y en el cuarto dijo, ¿sabes qué? Yo ya cumplí con mi contrato, me voy, que es época de pasar Nochebuena, ya saqué mi aguinaldo, ya saqué mi Navidad. Porque le dieron muy buen dinero también a Anthony Joshua. Porque recuerden, esta pelea se pactó porque se le cayó la pelea contra Gervonta Davis debido a las demandas que tiene y probablemente que va a pisar el bote por abuso familiar. Entonces, como que Paul no se quiso meter en eso de que él respaldaba a gente que abusaba y dijo, yo no le voy a dar a ganar un solo centavo a este tipo que le pega a las mujeres y le grita a las mujeres. Entonces ya estuvo. Y 5 o 6 días después anunciaron que era Anthony Joshua. Entonces, de que iba a pelear contra un tipo que le llegaba a él al pecho, peleó con un tipo que él le llega al pecho. Entonces, todo fue cotorreo, pero pues reitero, todos la vimos hasta por el morbo de ver qué iba a pasar, o sea, en qué momento terminaba y cómo terminaba eso.
Es increíble, la verdad es un fenómeno. Jake Paul, su hermano también, Logan Paul, han logrado ahora sí que crear un imperio, la verdad. El dinero está fluyendo por todos lados con esos muchachos y enhorabuena para ellos, enhorabuena para ellos. O sea, y mientras haya gente que quiera ver este tipo de circo, va a haber este tipo de circo. Ahora, mi pregunta para ti, Carlos, tú que estás muy enterado de lo que pasa en el mundo del deporte del cloroformo y demás, ¿cómo es que Jake Paul y Logan Paul y su gente de MVP deciden que Anthony Joshua es su siguiente rival? Ahora, si acabas de decir que iba a ser otro, problemas ahí, deciden. Ahora, ¿cómo es eso de que Jake Paul de pronto su gente hace contacto con Anthony Joshua, con la gente de Anthony Joshua, para decir, oye, queremos pactar una pelea y de pronto ahí es donde se empieza a organizar todo? O sea, ¿cuál es el proceso de que un boxeador, porque, oye, Anthony Joshua se veía cortado, se veía monumental y tenía ahora sí que ese look de boxeador, pero en serio, mientras que Jake Paul, pues ya ves que llegó con esa ropa de Hulk Hogan y bueno, dándole perdón, dándole honor al gran Hulk Hogan, que bueno, fue toda una sensación, que en paz descanse, fue también algo controversial en ciertos momentos, pero ¿quién en ese mundo no es controversial? Entonces, ¿cómo se decide todo esto? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo decidieron los hermanos Paul que Anthony Joshua era el elegido?
Bueno, él lo dijo y supongo que así es, ¿no? Cuando se le cae la pelea contra Yarbonta Davis, que también era un morbo total ver a un tipo mucho más chico que él, pero que también es como boxeador, porque parece que como persona no tanto, es un gran atleta y campeón unificado, etcétera, uno que ha estado en el top 10 libra por libra, o está Yarbonta Davis, pues ellos ya tenían el local, que habían pactado, tenían la fecha con la cadena de streaming, y de repente, pues supongo que ellos pensaron, ¿qué puede vender realmente? ¿Sí? Y yo creo que buscaron a alguien con el que llamara la atención, como yo pensaba, ¿no? Pues, ¿qué le va a pasar frente a Anthony Joshua? Yo lo reitero, yo lo he visto al tipo y de cerca tirar golpes, que hasta asusta, ¿no? Cuando tiró a Deontay Wilder, yo dije, este tipo ya lo mató, ¿no? Y eso que Deontay Wilder es otro monstruo. Otro monstruo, y así se, cuando cayó, yo recuerdo que es como ver en las películas cuando cae Godzilla, ¿no? Que ya estuvo.
Que los ojos se
Entonces,
le ponen X.
tú lo acabas de decir, es un genio de la promoción, de lo que puede vender y no. Seguramente dentro de esa creatividad que tiene, dijo, y además, ahora sí, ni modo que le venda al mundo, que yo le gané a Anthony Joshua, no va a haber forma. Todo mal le dijo a Joshua, nomás no me vayas a lastimar. O como le dije el otro día, no, yo por el 1% de esa feria me subo, nomás no me peguen en la carita, que de eso vivo.
Exacto.
Entonces, él ha dicho, nada más, cuidemos ciertas cosas y formas, porque era imposible pensar, y vamos, para que el mundo crea y mis seguidores crean que estoy realmente un boxeador, bueno, pues ni modo, ahora me tocó perder, porque me ganó un campeón unificado y discutido del peso completo. Porque contra quién otro hubieras podido subir a Jake Paul, que con un mes o mes y medio de promoción, porque de que se le cayó la otra pelea que sucedió esto, pasó mes, mes y medio, pues pudiera llenar y que la gente no quisiera su dinero de regreso o que quisiera verlo a través del streaming. Por ejemplo, hace un año él anunció que iba a pelear contra Canelo Álvarez y Canelo Álvarez a los 2 días dijo, no, yo no me presto esas payasadas, sacó un
Payasadas.
comunicado y dijo, no, yo no voy a pelear. En este momento no, dijo. No dijo payasa. Dijo, en este momento yo no peleo contra
Okay.
él. Tengo otros planes. Porque te lo aseguro que el Canelo también sabe que ahí hay billetes y que no descartará que algún día, pues de ahí se lleve su jubilación, ¿no? Pero yo creo que por eso escogió a Anthony Joshua, porque sabía que por el morbo, en mes y medio o menos, iba a vender la arena, la gente íbamos a ver. Anthony Joshua es un tipo que por sí mismo rompe récords de pago por evento, reitero, contra cuando un boxeador real de pesos completos.
Ahora, en conclusión de esto, para pasar al siguiente tema, ¿qué sigue para Jake Paul? O sea, ya cuando ya se le baje la hinchazón, ¿qué sigue para este loquito Jake Paul?
Pues él dijo que por primera vez en su carrera, yo creo que sí le dolió, sí iba a tomar un tiempo para descansar, o sea, no quiso gritar ningún nombre porque intentaron sacárselo ahí en Netflix. Oye, ¿y a quién quieres ahora? ¿Al Canelo? ¿A no sé quién acá? Y dijo, no, dice, ahora sí, por primera vez en mi carrera voy a descansar con mi prometida, voy a descansar con mi familia y pronto les tendremos las mejores noticias. Yo creo que él tiene que buscar otra vez ver de qué manera engancha a la gente en ese espectáculo que él está creando, que lo he visto pelear contra luchadores, contra ex campeones mundiales y ahora contra un campeón mundial. Entonces, a mí en este momento no se me ocurre quién pudiera ser. Hay quienes creen que puede ser Terence Crawford después de que anunció el retiro, que diga, bueno, pues si no me quisieron dar los 100 millones los árabes para pelear otra vez contra el Canelo, bueno, pues que me los dé Jake Paul, ¿no? Que me dé 50. Fuera de eso, pues habría que ver qué boxeador por ahí anduviera. No creo que Manny Pacquiao tampoco se preste eso, porque Manny Pacquiao anda muy serio pensando en que quiere otro campeonato mundial a su edad. Después de que regresó hace que fue como 6 meses, ¿no? El gran Manny. Algunos creemos, pero la diferencia de peso es abismal y tampoco creo que se quiera arriesgar a que por ahí va a ser ridículo Floyd Mayweather, porque esos son los nombres que yo creo que le servirían a Jake Paul para vender. Entre los campeones ahorita grandes, por ejemplo, Dimitri Bivol, que es peso crucero. Ah, porque Jake Paul insiste que quiere ser campeón del mundo. O sea, no sé cómo lo va a agradar,
Pero
porque
dijo
ahorita la
peso
evita está.
crucero, ¿no?
Sí, en peso crucero, que es más o menos el que él maneja. Entonces, Arthur Bétivier lo mata. Si vamos en serio por un título mundial, a menos de que igual le diga, pues sabes que vamos peleando sin título de por medio, porque Jake Paul nunca ha peleado más de 10 rounds, esa es otra realidad. Dimitri Bivol, pues ya viste cómo dejó al Canelo, ¿no? Que el Canelo sigue. El monstruo mexicano, David Benavides, pues también se va a estar muriendo de la risa si le llaman, ¿no? A menos que igual le digan, te vamos a dar 50 millones y lo puedes noquear después del sexto. Órale, pues papas, o sea, hasta yo, ¿no? Si me dicen, te va a dar 2 millones de dólares y no te puede noquear antes del sexto, yo en el tercero me tiro y me hago bolita, ¿no? En fin,
Claro.
es difícil, difícil saberlo. Anthony Joshua también dijo que él va a ver cuáles son sus opciones, pero que ahorita también se está tomando una especie de año sabático. Es más, esto fue dentro del año sabático que se estaba tomando Anthony Joshua.
Bueno, ahí lo tiene la pelea, Anthony Joshua. Pues ahora sí que demuele ya cuando le dijeron, ok, ya, cuando le soltaron la rienda, ya dijo, ok, ahí voy, güerito, ahora sí, ya te tocó y bueno, pácatelas con la derecha. Ahora cambiando de tema, vamos, Dallas Cowboys, bueno, los Dallas Cowboys ya quedaron eliminados, pues lo vimos ante el equipo de Detroit, empezó ahora sí ya el declive y luego Minnesota, JJ McCarthy y esta última semana, pues claro, Justin Herbert, pero ahora pues van a la capital a enfrentar a los comandantes, juego que pues simplemente es para el calendario. Claro, el equipo de los Dallas Cowboys tiene que cumplir con eso y tiene que cumplir ahora con el equipo de los comandantes y luego cierran y todavía no está anunciado, ahora sí que el horario de los juegos para la última jornada, porque pues tal parece que la NFL quiere asegurar que el juego que esté el domingo de la noche y demás, sea un juego que significa para la postemporada. Ahora, el equipo de los Dallas Cowboys, pues sí, hemos hablado largo y tendido con respecto al problema del equipo de los Dallas Cowboys, que ha sido la defensiva durante toda la temporada. Ahora, el equipo de los Cowboys tiene decisiones que tiene que hacer en los siguientes meses y demás, porque cuando termina la temporada, los jugadores se reúnen con la directiva y con Will McClay, me imagino, que es el director de personal y demás, y empiezan a ver exactamente los resultados y demás. Ese es el proceso que se va a seguir. Pero también dentro de todo lo que cabe, pues está el nombre de Matt Eberflus. Ahora, decíamos que si Matt Eberflus no es el coordinador defensivo la siguiente temporada, pues va a haber otro nuevo, obvio, entonces va a haber el cuarto coordinador defensivo en 4 temporadas. Y eso pues no hay continuidad. Ahora, Luis Fernando Pérez, durante nuestro podcast de Somos Cowboys, él comentó y como que sí tiene sentido y se ha comentado también, pero lo dijo ahora sí que de manera directa, pero espérame, hay que considerar la continuidad que se tiene que crear con este tipo de coordinadores y de personal y demás, ¿no? Entonces, ese proceso pues va a continuar, pero mi pregunta, bueno, la cuestión es esta. Matt Eberflus está en la silla caliente, no hay duda de ello. Pero también, ¿cómo van a calificar el hecho de que Matt Eberflus es el culpable y por ende tiene que rodar su cabeza? ¿O Matt Eberflus hizo lo que pudo y hay que darle mejor personal? O sea, ¿dónde está esa bolita? Porque creo que ese es el tema a considerar en este momento.
Sí, y yo creo que si estás pensando en dejarlo y hay que darle mejor personal, también hay que ver si se puede darle mejor personal por qué tema del tope salarial, porque tienen una línea defensiva con 3 superestrellas, bueno, por lo menos el salario, tienen salarios caros, cada jugador ganando más de 20 millones de dólares, que tienen que pagarle a 2 esquineros que ganan más de 100. Es decir, no solamente se trata de ver si puede reforzarle más bien de ver si él podría mejorar con el personal básicamente que tiene, probablemente trayéndole un par de linebackers por ahí, porque ninguno de los linebackers está contratado a largo plazo. Es más, Kenneth Murray lo contrataron por este año y se acabó, y no creo que vaya a regresar. De acuerdo a Pro Football Focus, es el peor linebacker que hay, sobre todo en cobertura de pase, no llega a las tacleadas, etcétera, ¿no? El tema de Matt Eberflus, Luis y la gente que cree que puede haber continuidad. Tiene su punto y es muy válido por las razones que tú has mencionado. Ahora, el martes pasado en la mañana le preguntaron a Jerry Jones directamente en la entrevista que le hacen todo en su estación de radio, bueno, en la estación de radio que pasa a los Cowboys en inglés, que transmite, sobre la continuidad, y él respondió a la pregunta, ¿es difícil tomar una decisión sobre la continuidad? ¿Sería difícil sobre Matt Eberflus? Y dijo, no, no sería difícil si es que hay que tomar la decisión. Es decir, dice, tenemos que evaluar, pero si la evaluación es que se tiene que ir, no va a ser difícil. Si la evaluación es que se tiene que quedar, pues también quiso decir que no va a ser difícil, ¿no? O sea, que tienen que estudiarlo. O sea, dejó la pelota botando en el área como normalmente sucede en este tipo de cosas, y lo entiendo, porque él es el jefe de Everflux y a falta de 2 o 3 partidos se vería feo que dijera, ya me tiene hasta acá, ya se tiene que ir y ahí nos vemos, no lo quiero volver a ver, ¿no? Él tiene que actuar como una persona profesional, o sea, para que no lo demanden. Yo en lo particular creo que Matt Eberflus no va a estar la próxima temporada. Creo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque le trajeron refuerzos y la defensiva contra 2 equipos competitivos en ese momento, que en realidad después vimos que ya nada más uno de ellos, que son los Eagles, me refiero a Kansas y a los Eagles, solo los Eagles son un equipo de playoffs, porque también ya los Chiefs se cayeron por completo, perdieron la semana pasada contra Tennessee. Pues los Cowboys admitieron 21 puntos. Y después de ahí tuvieron una remontada espectacular y era un tiroteo gracias a que la ofensiva los mantuvo en el juego y al final ganaron. Pero en realidad, la mejora, para mi opinión, fue como un espejismo. Fue contra Raiders, contra Eagles, que ya les me había metido 21, y a los que seguramente Dak en la banca le dijo, ay, pero aguante, nomás paren un par de veces, yo me encargo de los demás, porfa, no, de cuates, detengan un poquito. Y contra Kansas City también al final el partido terminó cerrado y por poco se les cae el partido de las manos. Después de eso vino Detroit, que tiene una ofensiva espectacular, y ya viste lo que le sucedió. Después viene Minnesota, con el quarterback que peor funciona contra el Blitz y no le manda Blitz, o sea, nadie entiende. En este partido, yo creo que alguien le dijo, brother, tienes que mandar Blitz. En este partido contra los Chargers, mandó Blitz, pero ¿de qué sirve si no los manda donde deben de estar? Y no pudieron capturar una sola vez a un quarterback que llegó con 49 capturas y más golpeado de toda la NFL. Quiere decir que a lo mejor su esquema de Blitz no es el que debe de ser. Con una línea que estaba jugando con su cuarto y quinto tackles a partir de que comenzó la temporada, es decir, lastimados los que ya está, de los suplentes de los que estaban cubriendo, lastimados, ¿no? O sea, y yo creo que eso se tiene que arreglar de alguna manera. Y a mí me da la impresión, a mí, que ella perdió a esa defensa, es decir, que esa defensa no está jugando con la intensidad que debía, que hay un muchacho al que tuvieron, la verdad, castigado prácticamente, aunque no sea oficial, y lo vimos todos, un esquinero que se llama Trevon Diggs, entre y siga en las mismas, que no baja a taclear con agresividad, o sea, no, o sea, como diciendo, me da igual, y si este fue mi último juego, porque se lo preguntaron a Trevon Diggs en el vestidor, este fue tu último juego en casa con los Cowboys, y dijo, pues la verdad no sé, o sea, dices, bueno, este tipo ya sabe que tiene su contrato también que le van a pagar. Si lo cambian, pues ya es bronca de los Cowboys, a decir, a mí que mi lana, a mí alguien me tiene que pagar. Es decir, por eso es que creo que necesitan una nueva voz, yo, Carlos Nava, porque yo no he escuchado de nadie que me afirme que lo van a despachar. Los indicios de lo que he oído que comenta el dueño y gerente general del equipo, que es Jerry Jones, me da la impresión de que también ya tiene sus días contados, pero tampoco lo podríamos firmar.
Ahora, también rápidamente la pregunta sí o no. La contratación de Matt Eberflus, porque la contratación no fue de Brian Schottenheimer, él no lo escogió la directiva, ¿verdad? ¿Sí o no?
Yo pensaría que sí, porque él tenía experiencia trabajando con los Dallas Cowboys como entrenador de linebacker. Ahora, no me acuerdo si él coincidió con Brian Schottenheimer en Indianápolis, cuando en Indianápolis, y sí coincidieron, ya me acordé que sí coincidió en Indianápolis. Yo creo que Jerry Jones le preguntó, creo, es mi opinión, le preguntó a Brian Schottenheimer, ¿qué te parece Matt Eberflus para coordinador defensivo? Está libre, fue head coach. Es la primera vez que tú vas a ser head coach. Entonces, él conoce muchos de los procesos como head coach. Tú nunca lo has sido. Y Brian Schottenheimer probablemente le respondió lo que nos responde a la prensa cada lunes. Es, claro que sí, es un magnífico entrenador. Ha demostrado que puede coachar defensas en esta liga. Y de alguna manera tenemos, bueno, él los lunes dice, tenemos que hacer los ajustes y que sean necesarios. Pero yo creo que a Schottenheimer le agradó la idea. O sea, no es que le hayan dicho es y te amuelas. Yo creo que le preguntaron su opinión, pero que la idea vino de Jerry Jones y Schottenheimer, que lo conocía de cuando los dos fueron coordinadores en Indianápolis. Dijo, pues sí, cómo no, aparte nos llevamos bien, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Nunca pensó Schottenheimer, yo creo que se le fuera a caer de esta manera de pensar, porque el discurso de Schottenheimer también ya cambió esta semana, es la primera vez que lo oigo más agresivo hablando de la defensa no nos dio oportunidad de ganar. Así lo dijo. Y yo creo que también queriendo calmar hasta el coraje que han de tener algunos jugadores ofensivos que son superestrellas y a los que probablemente Schottenheimer no quiere perder, no quiere que sigan de su lado. Le hace Dak Prescott, CeeDee Lamb, George Pickens, algún Tyler Smith, algunos de ellos de los que son los influyentes, hasta Jake Ferguson, que tiene mucho peso en ese vestidor.
Ahora, el equipo de los Cowboys al momento del final del encuentro ante San Diego, fíjate nada más, ¿eh? No solo lo hace Luis Pérez, yo también lo hago,
No, yo
son los
también. Son
cargadores
los Chargers de San Diego,
San
para
Diego,
todos,
sí,
en el corazón.
son los cargadores de San Diego, sí, es que caray, la verdad me da tristeza, la verdad, me da tristeza que el equipo de los Chargers no se pudo quedar en San Diego como habían estado tanto tiempo. Tantas memorias de tantos equipos, Dan Fouts y demás, y estoy mostrando mi edad otra vez porque qué tiempos aquellos. Pero bueno, a lo que voy es que entró Joe Milton al final del encuentro porque pues ya no había más, ¿no? Entonces, uno pensaría que van a ir a la capital y pues bueno, Dak se va a poner los audífonos y va a estar acá de asistente coach y demás, porque no hay nada que arriesgar. De pronto le preguntan a Brian Schottenheimer, oye, ¿qué va a pasar allá? No, 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 van a jugar todos los titulares. Dak Prescott va a jugar, Javonte Williams va a jugar, Cooper Beebe va a jugar, Jake Ferguson va a jugar, o sea, todos los titulares, todas las piezas van a estar presentes. Ahora, como que se soltó un poquito la presión de Netflix, según esto, o sea, ¿es real todo esto? Porque los juegos de mañana son propiedad de Netflix. Entonces, como que hay un nuevo sheriff y como que está ejerciendo un poquito de presión, o son mis nervios. O sea, ayúdame aquí a entender esto, porque hay demasiado dinero de por medio en una transmisión de los Cowboys que está inaugurando Netflix. Ellos hubieran querido que ambos equipos estuvieran empatados por marca y que se estuvieran jugando la división. Obviamente, eso no está sucediendo. Lo que está sucediendo es que estos dos equipos se están jugando a ver quién es peor. ¿Quién es peor de los dos? Entonces, uno le quiere ganar al otro, obvio, por hacernos rivales. Pero tú ves todo esto también, o sea, que hay presión que se está ejerciendo en cuanto a que van a arriesgar a Dak Prescott en el terreno de juego, como que no entiendo.
Yo no dudaría, ¿no? Porque tú imagínate que a esta nueva plataforma que acabamos de platicar, lo que generó con Jake Paul, imagínense,
Sí,
le avisan que
exacto.
en Navidad viene un Dallas Washington. Cuando Washington, recuerden, 2024 lo terminó en playoff, llegó al juego de campeonato de conferencia. Le ganó
Sí.
en el playoff divisional al equipo con la mejor marca de toda la NFL, que era Detroit. Entonces le dan
Detroit.
eso. Y Cowboys, que era un equipo que venía de firmar 20, bueno, entre intercambios, agencia libre y draft y demás, pues traía como 20, 25 jugadores nuevos que se suponía que iban a competir hasta la última semana. O sea, nadie vio venir esto, esa es la realidad, por un lado. Por otro lado, pues no creo que nada más pudieran ser ellos. Dak Prescott ayer lo dijo claramente, dijo,
Ah, claro.
yo no voy a ir de vacaciones a pasar mi Navidad lejos de mi familia, así lo dijo ayer, para estar en la banca. Dijo, yo voy a jugar una temporada de 17 partidos, porque a eso me dedico, soy un profesional y es mi trabajo. Y le preguntó porque no dejó ni al reportero ni terminar la pregunta, ¿eh? Cuando le dijo, oye, Dak, ¿tú estás de acuerdo en que? No, no, espérame, le dijo, no es que esté de acuerdo, es que yo no hubiera permitido que el coach Schottenheimer me mande a la banca. Así lo respondió él. Dice, hubiéramos tenido una buena conversación, le dijo Dak, ¿no? Porque si no me van a llevar a jugar, en realidad no voy, casi casi dio a entender. Dijo, porque prefiero pasar la Navidad con mi familia. Este es como el de, a mí no me invites a jugar, Tocho, si no me vas a meter, ¿no? Pues voy a ir todo crudo el domingo para que no me metas, pues está rudo. Ahora, ayer en redes sociales alguien dijo, pues también hay un montón de jugadores con bono en la línea, ¿eh? De que incluso el de si juegas los 17 partidos, ahí te va un billete. No digo que sea el caso de Prescott porque no creo, porque ya gana suficiente. Pero no dudo que el de un ala cerrada, un receptor, el de Javonte Williams, si llegas a tantas yardas, ahí te va otro billete. No sé, estoy hablando sin conocer sus contratos. Luego, también anunciaron que Tyler Smith va a ser el tackle izquierdo titular en los dos partidos que quedan, como ya lo fue contra Chargers. Entonces, es una buena oportunidad para verlo, ¿no? Y que uno empiece a pensar cuál es el futuro de Tyler Guyton, al muchacho que trajeron hace un año en primera ronda de Oklahoma, ¿no? ¿Y quién va a ser el guardia izquierdo? Porque creo que de aquí el que se está rayando es TJ Bass, que siempre ha cumplido, nunca le han dado chance. O sea, es su oportunidad de demostrar que puede jugar en esta liga titular. Ahora, no van a jugar contra un equipo que tiene todos los titulares. Jaden Daniels está fuera hace tiempo, Marcus Mariota también está fuera del juego pasado, probablemente que va a ser Josh Johnson, o contrataron a Jeff Driscoll para suplente, en fin. Pero yo creo que por muchos lados, otra Washington también puede decir, oye, yo no, los boletos los cobré a precio de titulares, es decir, no tuve barata de 2x1, ¿verdad? Para ver suplentes como en pretemporada, etcétera. Por eso yo creo que todo tiene que ver. Todo, absolutamente todo. Y la marca Dallas Cowboys no se quiere ver avergonzada en un día de
Poco.
acción de gracia contra Washington, que imagínate que terminaran 40-25, ¿no? O sea, por eso es que te digo que yo creo que por todos lados, esto es un negocio, es un fútbol americano profesional, ya no hay para qué cuidar a nadie más que pensando en el 2026. Y sí, la pieza más importante, y hemos visto cómo son los Cowboys con Dak, que sin Dak, también para todos sus detractores. Ojalá se estén dando cuenta de lo que puede hacer Dak cuando le dan una ofensiva de muy buen nivel, que probablemente al final de la temporada también va a ser cuestionada, porque en algunos momentos pues no jugó al ritmo que debería de haber jugado.
No, pero también no solo eso, que le den una defensiva que también tenga el juego complementario. Y ese es harina de otro costal, esa es una conversación. No quiero abrir la caja de Pandora ahorita porque pues el tremendo Chico Maravilla, Iván Zúñiga y tu servidor, Carlos Nava, tenemos que ahora sí correr al aeropuerto porque el charter de los Cowboys va a salir. ¿A qué hora sale, mi querido Iván? Sale como a la 1:15, ¿no? A las 12, a las 12. Ah, bueno, hay que salir rumbo. Hay que estar ahí a las 12 del mediodía. Entonces, y luego pues te sirven tu platito, puedes
Pues
pedir
dentro de
pollo.
2 horas, ¿eh?
Exacto. Entonces,
Y más que
entonces
Iván
hay.
vive como a 2 horas del aeropuerto.
No, hombre, Iván vive como a 5 horas de aquí. Él está ahí a un lado del WinStar World Casino and Resort. Fíjate nada más, el tremendo Iván Zúñiga. Siempre agradecemos la gran labor de Iván Zúñiga, nuestro productor estrella, también productor de muchos diferentes eventos deportivos con marcas increíbles, o sea, de distribución de deportes y también, pues claro, productor de las transmisiones de Cadena de Plata Radio. Bueno, Carlos Nava, hemos llegado al final ya porque nos tenemos que ir. Últimos comentarios con respecto a todo el gran mundo del deporte, mi querido Carlos Nava.
Pues sobre todo que disfruten una muy feliz Navidad, es un jueves también, va a ser un jueves, cuando esto salga probablemente ya sucedió, pero ojalá sea un jueves lleno de buenos partidos de fútbol americano, de básquetbol. Los Mavericks también juegan contra los Golden State Warriors
Ah, de hecho, tú vas en la transmisión.
en día correcto, en día de
Mañana te pueden
Navidad.
escuchar. Mañana te pueden escuchar en 99.1 FM. Te pueden
A
escuchar en
partir de las
99.1 FM.
4, tiempo del centro, 5 del este.
Sí.
Ya hay tazones colegiales, es decir, pásenla bien, pásenla tranquilos, disfruten, un fuerte abrazo, que ya la próxima semana les estaremos mandando un fuerte abrazo también de feliz año. Pero bueno, de una vez les deseo un feliz año, porque cuando salga el siguiente ya fue el otro año. Así que pásenla bien, un
Exacto.
fuerte abrazo, Víctor, siempre agradecido contigo, con Iván, y un gusto alternar con todos los que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, y mándenos sus comentarios, ya saben cuáles son nuestras redes sociales.
Ahí lo tiene el gran Carlos Nava, alias El Tapa. Escúchelo mañana, 99.1 FM. El equipo de los Dallas Mavericks estarán allá en Golden State. A nombre del gran Iván Zúñiga, al nombre de toda la gente bonita de Sunset Lounge, yo soy Víctor Villalba, deseándole a usted una segura, safe Christmas. Haga planes, no se arriesgue y disfrute de su familia, les decimos nosotros aquí en Máximo. Hácela bien.